Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Viewmanent. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 23 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. También nos escuchan en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Y ojalá que nos encuentren en la zona central de Chile, porque, sobre todo si no les gusta el calor, porque hemos tenido un día de calor infernal aquí en Santiago, también en otras partes de la zona central del país. De hecho, hay una alerta por parte de la Dirección Meteorológica de Chile de temperaturas extremas. Bueno, y la alerta ya fue hecha hace días, ¿eh? No es que sea una alerta ahora, hay temperatura extrema, cuéntate una nueva, no. Fue hecho hace ya varios días, y sobre todo los días, el día de ayer y de hoy, van a ser los días de mayor temperatura. Así que si usted ha estado en las calles durante esta jornada, bueno, lo lamentamos muchísimo, porque probablemente sufrió de este extremo calor que se está viviendo hoy en Santiago. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a estar en algunos minutos más conversando con la periodista Sofía Calvo, que se ha especializado en su carrera en el tema de la moda, en el estudio de la moda, su significación desde el punto de vista de la comunicación y de la de el rol que cumple en nuestra sociedad, y está publicando un libro que se llama La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad, un libro de Riegel Editores, en el que examina justamente la relación que hay entre el mundo de la moda, el activismo feminista y también la propuesta de diversidad que tiene la moda en la actualidad, y de qué manera esa propuesta de diversidad se cumple efectivamente en el mundo y también en particular en nuestro país. Así que una interesante conversación acerca de este libro aquí en Aire Fresco en algunos minutos. Bueno, y harto tema también que anda dando vuelta, mucha cosa que comentar. Se promulgó hoy día, y lo han escuchado ustedes, y sin duda van a seguir los comentarios durante la jornada, la promulgación de la reforma constitucional que da pie al inicio de este proceso justamente de reforma constitucional, que tendrá momento cúlmine el próximo 26 de abril con la realización del plebiscito que va a habilitar justamente este proceso. Hoy fue promulgado este proyecto de ley, esta ya reforma constitucional ya hecha y derecha por parte del presidente Sebastián Piñera, con harto comentario además acerca de este oso que le hizo la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, a Blumel, a Gonzalo Blumel, y también a Mario Desbordes, al ministro del Interior, y el caso Blumel, y presidente de Renovación Nacional, el caso de Desbordes. Se había dicho que Jacqueline Van Rysselberghe no iba a asistir a esta ceremonia, finalmente lo hizo, pero dejó, bueno, estaba también Hernán Larraín, presidente de Evópoli, ahí en el grupo estaba mostrando justamente la imagen. Al único que saluda de manera muy afectuosa, y los que estaban ahí en la primera fila, es al ministro Felipe Ward. Así que asistió, pero dejó claro que no está contenta. En todo caso, la verdad que había trascendido que no iba a haber presencia de la dirigencia de la UDI en esta ceremonia. El hecho de que haya estado la presidenta de la UDI, la verdad que es tremendamente elocuente de la situación de enojo, de molestia que hay, pero al mismo tiempo también el reconocimiento de la responsabilidad que tienen en este minuto. No es el momento para andarse peleando. Ese pareciera ser el mensaje, pero tampoco la van a tener tan contenta saludando a medio mundo como si no pasara nada. Esto es como en la familia, si seamos francos. El momento crítico no es el minuto de estarse peleando cuando hay, qué sé yo, cuando hay un hijo enfermo, cuando hay una situación grave, un accidente, o cualquier situación que nos involucra a todos y que tiene una repercusión grande en un cierto conglomerado, sea una familia o sea un gobierno. Me pareciera que lo más responsable es trabajar en unidad. Y también es una buena señal hacia sus votantes y hacia, en general, hacia los ciudadanos. Pero bueno, eso en la política nacional. Está también en lo internacional la la condena por el asesinato de Jamal Khashoggi allá en Turquía, este periodista saudí que fue asesinado hace ya algún tiempo, y bueno, fueron condenados los cinco autores o presuntos autores, condenados a pena de muerte además, pero claro, los ideólogos de esta muerte todavía no han sido condenados y probablemente no lo van a hacer, porque ellos están muy, muy arriba ya en la estructura de poder de Arabia Saudita. Son algunas de las noticias que han estado dando vuelta y que tienen sin duda muchísima importancia. Otro tema que está presente, que es muy crítico, tiene que ver con los incendios forestales en Australia. Acá en nuestro país hemos tenido lo nuestro también, ¿ah? Pero lo de Australia es realmente impresionante. Son miles y miles y miles de hectáreas las que se han quemado, ¿ah? Con incendios que en algunos momentos parecen imposibles de controlar, y han sido imposibles de controlar, con un daño ecológico gigantesco, con un nivel de destrucción realmente muy importante. Y el diario The Guardian de Inglaterra publica hoy una información la verdad que da cuenta de un poco el tenor de la postura que tiene el gobierno australiano frente al problema climático en general. Ya lo hemos comentado acá en el programa, y ustedes saben la posición relativamente negacionista, algunos ministros de hecho bastante negacionistas del fenómeno del cambio climático. Es un gobierno más bien contrario a la acción climática inmediata. Y de hecho eso se expresó también en la COP25, no de manera tan brutal como el caso de Brasil, pero también se expresó posturas de descreimiento, posturas de más bien de pasividad frente a la urgencia con la que hay que tomar las medidas. Y bueno, se conoce a través de esta publicación del Guardian, se conoce un informe que emitió el Departamento del Interior, o el Ministerio del Interior, Home Affairs, de Australia, inmediatamente después de la elección del primer ministro actual. En ese momento se dio a conocer que Australia iba a enfrentar un aumento de los desastres naturales, expresados en incendios, en olas de calor, en aluviones en algún momento también, en distintos tipos de fenómenos que tienen justamente como causa el cambio climático, y que era necesario por lo mismo tomar medidas de acción climática de manera inmediata. Dice, los efectos físicos del cambio climático, del crecimiento de la población y de la urbanización, significa que sin medidas efectivas, sin medidas de acción efectiva, cada vez más hábitat de los australianos serán impactados por desastres, y el costo de esos desastres va a seguir aumentando. Se requiere una acción coordinada para reducir los riesgos y mejorar la capacidad de resiliencia de nuestro país. Este informe fue obtenido por parte de este diario británico a través de una petición de transparencia bajo las leyes de libertad de información, y el informe indica que los desastres van a ir aumentando y van a ser cada vez peores. Dice que la vida en Australia se está viendo constante y crecientemente interrumpida interrumpida por los desastres naturales. Los australianos van a experimentar, como ocurrió en el verano pasado, estoy hablando del verano anterior, mayores y más frecuentes olas de calor, incendios forestales, inundaciones y ciclones. Esto va a aumentar de manera significativa en el corto plazo. Y se le pone cifra. Se le pone cifras a los costos de estos desastres en la economía australiana. Fíjense que se indica que de los 18 mil millones de dólares que actualmente significan estos desastres en términos anuales, va a aumentar el año 2050 a unos 39 mil millones de dólares. ¿Cuántas cuánto puede resistir efectivamente una economía. La economía australiana es significativamente más grande que la chilena, por poner solamente un parangón, pero la verdad que para cualquier economía un impacto de 39 mil millones de dólares es realmente muy significativo, y por lo mismo la necesidad de acción climática no solo tiene que ver con el impacto directo, pérdida de vidas humanas, pérdida de hábitat, pérdida también de especies naturales, sino que también con un impacto económico. A ver si hay algunos que cuando se pierden vidas o se pierden o mueren animales o se pierden hábitat completo no reaccionan, pero cuando se trata de plata ahí muchas veces sí se reacciona, a ver si esta es una de esas oportunidades. Oye, otro tema que anda dando vuelta, tiene su qué eso, si hay que, esto hay que leerlo asumiendo que el origen de la información tiene un sesgo importante. Lo estoy viendo en el diario ABC de España, que es un diario, como ustedes saben, bastante de derecha, y muy crítico de algunos gobiernos latinoamericanos en particular, sobre todo de Venezuela. Bueno, prácticamente todos los diarios españoles son críticos de Venezuela, y también de Cuba. Y en el caso de Cuba, se publica hoy una información que tiene que ver con el hijo del primer ministro de Cuba. Ustedes saben que durante muchos años, durante toda la época de Fidel, no existieron los primeros ministros, estaba solamente el presidente, ahí el cargo del presidente, y de ahí venían ministros. Pero la nueva constitución rescató esta figura del primer ministro, que está ahora en manos de del hasta ahora ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz. Y da cuenta justamente esta información de las características de la vida que llevan ellos, y han estado recorriendo las redes sociales, particularmente algunos medios de comunicación, la fotografía de Manuel Alejandro Marrero, hijo del premier cubano, que justamente alardea en las redes de su vida de lujo. Esto es macabro contraste, dice el ABC, con las miserables condiciones que padece la mayoría de habitantes de la isla. Bueno, dice que Marrero Jr. se define como amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía. Y bueno, se ve ahí disfrutando de algunos caprichos que no son, no están muy de muy al alcance de la mano de los distintos la media, digamos, de los cubanos. Aparece al lado o en el interior de un avión que, según CiberCuba, un medio online, se identifica como uno de los tres que regaló el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez al gobierno cubano. Uno es un Dassault Falcon 50 valorado en 4 millones de dólares. También se le ve en algunas fotos en fastuosos hoteles, en distintas instalaciones turísticas cubanas. También se fotografía degustando algunos manjares o saliendo de fiesta con amigos en diferentes locales. Dice que este hombre, este joven, Manuel Alejandro Alejandro Marrero, ejerce como especialista comercial en la agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas. Y es hijo de quien fue nombrado recientemente entonces como primer ministro. En el momento del nombramiento, a Marrero lo destacó el presidente Miguel Díaz-Canel como un hombre cuya honestidad y capacidad de trabajo y fidelidad al Partido Comunista le habían permitido ascender en la línea de mando. Pero dice que en contraste con esas características está el estilo de vida no solo de su hijo, sino que también de muchos otros familiares de los altos cargos cubanos. Eso la verdad que se conoce desde hace bastante tiempo, y muchos de ellos han publicado justamente imágenes que evidencian su gusto por distinto tipo de placeres. Se destaca, por ejemplo, en esta publicación a uno de los nietos de Fidel, Tony, a bordo de un yate o de viaje por Madrid, Barcelona y la Riviera Maya. Gustos que se pueden dar algunos en ciertas circunstancias. Y un último temita, fíjense que hay un nuevo tipo de mono. Este mono fue descubierto en una zona que se llama Rondônia, en Brasil, y se llama le pusieron así en realidad, Plecturocebus, no sabemos cómo se llama, Plecturocebus paresis. ¿Cómo se llamarán ellos a sí mismos? Es difícil saberlo, pero es interesante que se haya descubierto este nuevo tipo de primate. No es tan común a que se descubran, pese a que en el último tiempo había justamente algunos descubrimientos importantes. De hecho, desde el año 2000 se han descubierto 20 tipos de mono, 20 especies de mono distintos allá en Brasil. Y esto tiene que ver con el problema de la deforestación. La verdad que es interesante que el ser humano conozca estos nuevos tipos de primates, pero el origen de ese descubrimiento, la verdad que es bastante triste, porque claro, se produce la deforestación, se queman los hábitats de estos animales, tienen que salir de esos hábitats o el hombre penetra en esos hábitats, entonces se produce el encuentro entre estos primates y estos otros primates que somos nosotros. Este mono, originalmente se pensó que era parte de la especie de los titís negros ceniciento, cuando fueron descubiertos en el año 1914, pero se les han hecho distintos estudios y se ha confirmado a través de la comparación del ADN que efectivamente se trata de una nueva especie, distinta a todos los otros tipos de monos paresis, que son parte de esta gran especie, son subespecies entonces también distintas del tití negro ceniciento. Y una paradoja, o en realidad ya no, a esta altura no debería ser paradojal, pero este mono, este tipo de mono, se acaba de descubrir, y en el momento de su descubrimiento se sabe también que están en peligro de extinción, como sucede con muchísimos de los primates que viven allá en Brasil y en otras partes del mundo. ¿Le parece que escuchemos un poquito de música? Este Foreigner con Urge.
You won't apply, or won't you feed on the ground to stay?
escuchamos a Foreigner con Urgent. Algunos que escucharon esta canción habrán pensado, esa es de mi época. Si usted pensó eso, ya tiene sus años. Es una canción del año 81, fíjense. Tiene sus añitos, pero ha envejecido bien. Escuchamos entonces a Foreigner con Urgent. ¿Se acuerdan ustedes del Concorde? De los aviones Concorde, estos aviones supersónicos, que la verdad es que estuvieron presentes en la aviación mundial durante harto tiempo, pero ya el año 2003, hace una buena cantidad de años, el año 2003 dejaron de prestar servicio. Lo hizo entre el año 1976 y el 2003. La verdad es que es un tipo de un área, digamos, del desarrollo de la aviación que nunca fue demasiado masivo, nunca fue masivo. Los vuelos en el Concorde eran, la verdad, que muy exclusivos, muy caros, porque, claro, hacían que el viaje entre, por ejemplo, entre Londres y Nueva York fuera muchísimo más rápido, ¿no es cierto? Y se demorara muchísimo menos que un viaje normal. Se hacía este viaje entre Estados Unidos y Europa, entre Nueva York, qué sé yo, París, Nueva York, Londres, etcétera. De hecho, hay una historia de un alto funcionario del gobierno chileno de principios del retorno a la democracia, en que llegó a Chile después de haber estado en Inglaterra y en Estados Unidos, enviado, digamos, para un tema que tenía que ver con en ese minuto con la deuda externa, y llegó a Chile y explicó, oiga, ministro, le dijo al ministro de Hacienda, tuve que una reunión de urgencia, usted sabe, tuve que volverme más rápido, así que tomé el vuelo en el Concorde. Dice el mito que le hicieron pagar el pasaje, porque primero lo había cargado al ministerio, y después le hicieron pagar el pasaje porque le dijeron que era inaceptable, porque efectivamente, claro, el precio era muy superior. Pero bueno, más allá de eso, fíjense que existe un plan que ya lleva también sus años. De hecho, este es un plan que comenzó hace 30 años en la NASA, pero que ya va a hacerse realidad, de la presencia en el mercado. Vamos a ver si efectivamente logra estar presente en el mercado y cuánto dura, de un nuevo avión supersónico, que sería justamente el primero que despega con este objetivo desde el Concorde, desde el año 2003. Es el X-59 Quest, que es el primero que la NASA desarrolla en los últimos 30 años, y lo hace en conjunto con Lockheed Martin. Y está entrando en sus últimas etapas de desarrollo. Se han hecho una serie de anuncios, se ha autorizado el ensamblaje final, la integración de los sistemas de este avión, se han hecho distintas reuniones y revisiones también de todo el proceso. La decisión, digamos, se va a tomar el próximo año, la decisión definitiva de llevar adelante este proyecto, y se podría llegar a autorizar el primer vuelo de este avión el año 2021. Antes, la NASA va a probar este avión volando sobre el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA y también la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Una vez que el avión demuestre que puede funcionar de manera segura, va a volar sobre algunas ciudades de Estados Unidos, especialmente seleccionadas, para generar datos sobre su impacto y también para medir el efecto que tiene en la percepción pública. Claro, es un avión experimental que en sí mismo no va a llevar pasajeros, pero sí abre su idea es abrir el camino para una nueva generación de aviones comerciales supersónicos. Lo que se pretende con este proyecto es demostrar que se puede construir una aeronave comercial capaz de volar a la velocidad del sonido o más rápido, por eso se llama supersónico, sobre la velocidad del sonido, pero evitando dos grandes inconvenientes. Uno tiene que ver con el excesivo consumo de combustible. Ustedes saben que a mayor velocidad, obviamente mayor consumo de combustible. Y el otro, esta explosión, este ruido infernal, que produce el avión en el momento en que rompe la barrera del sonido. En algunos momentos, bueno, hay otros aviones, muchos otros aviones, todos los aviones de guerra, no todos, pero muchos de los cazas que existen hoy día en la aviación, también tiene algunos de ellos Chile, los F-16 son un buen ejemplo, logran también romper la velocidad del sonido y por lo mismo, al romper la barrera del sonido, superar la velocidad del sonido, lo que hacen es generan, ¿no es cierto?, esta onda que produce un ruido muy importante, un ruido feroz en la superficie de la Tierra. Bueno, fíjense que durante la década del 60, cuando Estados Unidos y Europa desarrollaron el transporte supersónico civil, cada uno el SST, en el caso de Estados Unidos, y el Concorde, hubo muchas quejas por esta molestia que representaban. En algún momento en Estados Unidos se prohibió volar sobre tierra más rápido que Mach 1, es decir, una vez la velocidad del sonido. Los responsables del X-59, este proyecto de la NASA y de Lockheed Martin, aseguran que la nave va a ser muy, muy silenciosa. De hecho, su nombre, que es Quest, en vez de Quest con una S antes de la T, es con dos S antes de la T, que significa Quiet Supersonic Technology. Bueno, dice que va a elevarse más allá de los 16.000 metros para volar a una velocidad de crucero de Mach 1.42. No, dice más allá de los 16.000 kilómetros. ¿Puede ser 16.000 kilómetros? 16.000 kilómetros, sí, puede ser. No, 16.000 kilómetros me suena como mucho. Puede haber ahí un errorcillo. Pero va a volar a 1.753 kilómetros por hora. Eso es el doble aproximadamente de lo que vuelan de la velocidad con la que vuelan los aviones normales. Y dice que el arma secreta para conseguir este vuelo silencioso, pese a romper la barrera del sonido, es su estilo, es su diseño, que es más estilizado, con una nariz mucho más larga que la de sus predecesores, que ya tenían la nariz larga, recuerden ustedes, el Concorde, y una envergadura de las alas de 9 metros. Puede elevarse más allá de los 16.000 kilómetros, puede estar 16.000 kilómetros en el aire. O sea, una buena vueltecita, ¿no es cierto? Es una cantidad importante de kilómetros que puede volar. Además dice que también influye la ubicación de los motores, que están en la parte superior del avión y no en la posterior y bajo las alas, como en el caso del Concorde. Así que capaz que dentro de algunos años, un par de años, tengamos nuevos aviones supersónicos volando en los cielos del mundo. Oye, varias cosas importantes. Viumanen, les he hablado de la viña Viumanen, ¿no es cierto? Y fíjense que está presentando la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. Este año además sorprende con el recién estrenado Carmener Loma Blanca, que fue elegido como vino revelación de la guía de Escorchados 2020. Lo puedes encontrar, este delicioso vino, en tiendas del mundo del vino. Y el movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas, en la compañía que está de tu lado. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF, solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. En Visa Inversiones, simple para ti. Y crecer de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a conversar acerca de su libro, es su tercer libro que publica. Se llama La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad. Ella es periodista, es MBA en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Valparaíso, creadora de un sitio especializado en el tema de moda de autor latinoamericana que se llama QT o QT, no sé, ella nos va a explicar bien, Quinta Trends. Y también ha publicado los libros Relatos de Moda, el 2013, y El Nuevo Vestir. Estamos con Sofía Calvo esta tarde aquí en Aire Fresco. Sofía, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, un gusto tenerte acá para conversar sobre este libro que es bien interesante. Es un libro que habla justamente sobre el tema de la moda y la importancia que tiene el vestirse en nuestra vida. No es un acto poco significativo, ni casual, ni azaroso, sino que dice mucho de nosotros y es una primera forma en que tenemos de leernos unos a otros, ¿no es cierto? Y esto tiene también una lectura desde el feminismo, desde la diversidad, desde incluso la inclusión, digamos, dentro de nuestra sociedad. Cuéntanos un poco de qué se trata la revolución de los cuerpos, moda, feminismo y diversidad.
El libro es un recorrido, primero, para entender de qué forma la industria de la moda se ha subido a esta ola feminista, esta última ola feminista, en ver cómo se ha ido apropiando del concepto y si esta apropiación ha sido genuina o simplemente una estrategia de marketing. Entonces, la primera parte del libro hago todo un análisis respecto a ello, abordándolos desde distintas visiones, siempre desde la mirada como comunicacional, que es como mi área de expertise. En la segunda parte del libro lo que hago es hacer un recorrido y decir, ok, la moda se está planteando en este escenario desde una lógica feminista, real o no real, eso lo dejo como un poco el análisis de cada uno, porque entrego hartas herramientas para que uno pueda hacer ciertos ejercicios para identificar si, claro, las marcas que uno sigue están en esta lógica o no. Y en esta segunda parte lo que hago es analizar los referentes. Ok, la moda se está hablando de que es feminista, pero ¿cuáles son los referentes de mujeres que nos está mostrando? Y hago un recorrido un poco de la historia de la diversidad dentro del mundo de la moda y analizo esta ausencia de referentes variados de mujeres dentro de la industria que de alguna manera han afectado nuestra imagen personal y nos hacen creer que no somos suficientes. Y en la tercera parte, en un ejercicio con un poquito de pudor de por medio, me pongo yo a la luz, cuento un poco mi historia, porque en el fondo muchas veces uno cuando hace este tipo de análisis lo fácil es como ponerse de lejos a contar y desarrollar como un constructo intelectual, pero al final uno estar siempre fuera de eso, como si uno no le llegaran este tipo de situaciones. Y decidí ponerme un poco en foco para demostrar que efectivamente a todas, y creo que no existe ninguna mujer, no ha tenido estos cuestionamientos y que la industria de la moda es uno de los elementos del sistema que de alguna forma nos está presionando para que tengamos este tipo de dudas.
Tú lo mencionas en alguna parte del libro, esta una especie de como de contradicción de la que acusan algunos entre la preocupación por la imagen y por el vestir y la convicción e incluso la militancia feminista. Tú dices esa contradicción no es tal. En el vestirse y en la moda también hay elementos que tienen que ver justamente con ese mensaje que se entrega desde el feminismo.
Así es, porque de alguna manera si tú ves la moda simplemente como un elemento que te cubre, que tapa tu desnudez, efectivamente pueden haber ciertas contradicciones, pero si tú ves a la moda como una herramienta de desobediencia o resistencia, la moda puede ser una forma de expresar tus puntos de vista y tus militancias y tu activismo. De hecho, actualmente para mí el comprar ropa y el vestirse es un acto político, porque tú estás en el fondo avalando ciertos métodos de producción, ciertas formas de mirar el mundo, ciertos valores que te están ofreciendo las marcas, y desde esa perspectiva también hago un análisis y digo, ok, si somos tan feministas, tenemos claro cómo nos estamos vistiendo, porque el 75% de las personas que hacen la ropa son mujeres, y muchas de esas mujeres están sometidas a situaciones bastante indignas y que de hecho hacen que la ropa esté entre los como top 5 de los índices de esclavitud. Entonces, desde esa perspectiva, vestirse ya dejó hace mucho rato de ser inocente y como no es inocente, nosotros tenemos que tomar conciencia de ese acto y en vez de que se convierta en un acto en nuestra contra, utilizarlo como una forma de expresar nuestras creencias, de expresar nuestro activismo, de reafirmar nuestros puntos de vista.
Estamos conversando con Sofía Calvo a propósito de su libro La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad, que también cuenta con ilustraciones de Ali Bonilla, ilustraciones que son también bien interesantes y muy sugerentes en términos de del contenido del libro. Uno de los temas que se aborda es el de los estereotipos, esto a partir de el concepto de diversidad en la moda, ¿no es cierto? Esos estereotipos, ¿De dónde surgen? ¿Por qué la industria de la moda ha tendido a mostrarnos durante prácticamente toda su existencia, especialmente en las últimas décadas, un cierto modelo de mujer? Tú lo describes en algún momento, la mujer alta, delgada, rubia, ojalá, con ciertas características muy europeas, ¿no es cierto? Y eso efectivamente no da cuenta de la diversidad ni en nuestro país y prácticamente en ningún país del mundo hoy día.
Sí, yo no soy historiadora de la moda, pero igual hago un cierto análisis histórico respecto a estos procesos, tomando por supuesto a referentes como la Pía Montalva, uh-huh, que son efectivamente historiadores de la moda y se han dedicado a hacer este análisis del tema. Pero hubo, si mal no recuerdo, en el siglo XVIII, una separación, digamos, estructural respecto de qué es lo que debían vestir los hombres y qué es lo que debían vestir las mujeres, y todos salimos perdiendo. Los hombres salieron perdiendo, bueno, pues siempre todo es relativo, pero en el fondo, desde esta pomposidad del tema como este barroco francés, donde los hombres están vestidos con un estilo, por un lado la mujer a lo María Antonieta y los hombres Luis XIV,
claro,
en esa lógica, dejaron de utilizar todos estos adminículos, uh-huh, y a simplificar su vestuario, y las mujeres nos mantuvimos como una línea un poco más simplificada, pero también con ciertos elementos del cuerpo que nos aprisionaban y nos estructuraban. Y todas estas divisiones un poco de roles se fueron permaneciendo en el tiempo, y si bien fueron mutando en términos de conceptos de qué es lo que era más bonito o no, simplemente van permeando aquellas concepciones más hegemónicas de lo que es ser mujer o lo que es ser hombre. Y esas como percepciones hegemónicas son percepciones políticas también. ¿Y quiénes son los que ganan en esto? Obviamente que aquellos referentes que están ligados a los poderes hegemónicos de la historia, que están principalmente en el norte y no en la parte sur del mundo. Entonces, hay una, en ese sentido, por eso uno tiene que tener como tanto ojo con el tema de la industria de la moda, porque es una industria que pareciera que es muy inocente, muy superficial de la forma en que ha sido presentada, pero es súper tramposa, porque de alguna manera lo que hace es reafirmar estereotipos sociales, y si no hay un cuestionamiento de esos estereotipos, tú piensas que esos estereotipos propuestos son la normalidad.
En el libro hay muchos ejemplos de movimientos que están trabajando actualmente en favor de la posición, digamos, de la mujer en la sociedad, de incentivar más una mayor diversidad en las expresiones de la moda. Y algunos de esos movimientos tienen, de hecho, mucha presencia política, de activismo político en las calles. Y lo hemos visto también acá en Chile durante el proceso, digamos, de estallido social que ha vivido el país, e incluso antes, desde el año pasado, con gran presencia del movimiento feminista. ¿Cómo podrías caracterizar desde el punto de vista de la mirada del libro, la mirada de este juego, digamos, entre moda y feminismo, qué es lo que está pasando hoy día en nuestro país?
A ver, yo creo que se ha dado un fenómeno súper interesante, porque sin duda lo que ocurrió el año pasado en esta como llamada cuarta ola feminista entregó los sustentos en términos de lo que es la organización de la movilización para lo que ocurrió ahora. O sea, yo creo que si no hubiese ocurrido la ola feminista y ese grado de organización que demostramos las feministas en mostrar nuestra ruta o nuestra hoja de ruta, nuestra agenda política, no creo que hubiese habido tal articulación del movimiento social como se vio ahora. Entonces, creo que el movimiento feminista ha dado las pautas un poco de lo que es la organización y la movilización social. Las grandes movilizaciones que se dieron el año pasado son un pie, y la forma en que fueron convocadas esas movilizaciones se han expresado ahora. Lo que también ha habido un contrapunto en este estallido social es que tú puedes identificar ciertas como ideas, concepciones, miradas, formas de hacer asociadas a ciertas elementos del vestir. Y por eso están los pañuelos, por un lado, de distintos colores que significan distintas cosas. Están ciertos chalecos de colores que significan otras. Están ciertos elementos que también tipifican a las personas con ciertas conductas. Entonces, de alguna manera, el vestuario está reafirmando ciertas posiciones, ciertas miradas de mundo y cierto activismo que en este movimiento social han sido absolutamente claras y precisas, y yo creo que van a marcar un poco, es un poco lo que pasó, no sé, en los 70, la gente en función de cómo se vestía también era tipificada, y eso le podía traer diversas consecuencias en el caso de Chile. Yo creo que va a pasar lo mismo acá, o sea, y ha pasado, digamos, y las redes sociales han sido una especie de campo de batalla en la discusión respecto al cuando tú usas determinada vestimenta, ¿cómo es tu actitud hacia el mundo y cuál es tu respuesta ante este estallido social?
Y dentro de este contexto, estamos conversando con Sofía Calvo, que es autora de La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad. Dentro de este contexto, decía, aparece el fenómeno de las tesis, que en parte del discurso de las tesis está justamente, de hecho, de manifiesto esto de que la culpa no era, entre otras cosas, ni cómo yo vestía, ¿no es cierto? Y eso, la verdad es que está también abordado en el libro, en términos de alguna manera, culpar a la mujer, incluso en casos de violación, ¿no es cierto?, culpar a la mujer y de la forma como vestía específicamente, culparla del hecho, de alguna forma, y está expresado de manera bien, bien potente y bien cruda en el libro, ¿no es cierto?, la culpa de la mujer, no del hombre, no del hombre abusador. Pero hay un dato que me llamó la atención, que hay una investigación que mostraba, hace un análisis de la manera como estaban vestidas las mujeres en una serie de casos de violación o de abuso sexual, y no había ningún patrón posible de encontrar, digamos, no estaban vestidas de ninguna manera específica, ¿no?, ni marcada, ni ninguna tendencia marcada, digamos, o sea, podía ser cualquier mujer en cualquier circunstancia y vestida de cualquier manera.
Así es, la ropa siempre se ha visto como un agravante, incluso en términos judiciales, para de alguna manera revictimizar a aquellas personas y a aquellas mujeres que han sido víctimas de abuso o violaciones, y al mismo tiempo también para de alguna manera aducirle una culpa y al culpable relativizar esa culpa. De hecho, son casos bastante emblemáticos que han ocurrido donde personas que por ejemplo, han denunciado ciertos abusos en el Poder Judicial, dentro del mismo Poder Judicial, la pregunta primera es en qué estabas vistiendo. Claro. ¿Cómo vestías ese día? Vestida, claro. ¿Cómo estabas vestida? Entonces tú dices, a ver, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué por la forma en que yo me he visto tengo que ser presa de, es como estar en, no sé, es como si estuvieras en un pantano lleno de cocodrilo y claro, te cortaste con un cuchillo y te sale sangre y eso hace obviamente que atraiga el cocodrilo. Entonces, ¿qué? Porque te pones una minifalda en estas pantano de cocodrilo, los hombres van a creer que tú eres una presa fácil. Es ridículo, o sea, como uno piensa en la imagen y uno dice, es absurdo. Pero ha sido socialmente de esta manera, este comportamiento ha sido recurrente y tiene que ver por el tipo de sociedad que estamos. Estamos en un sistema patriarcal donde el hombre está en una posición de poder distinta a la de las mujeres, nos guste o no. Y eso hace que la ropa se haya convertido también en un mecanismo o una justificación a ciertas acciones de los hombres. Y esta investigación que tú referías, que aparece en el libro, que la hizo una universidad norteamericana, fue súper cruda al demostrar que no existe ese patrón. Y de hecho, las ropas que uno podía ver fue una exposición que se fue rotando por distintas partes de Estados Unidos. Jeans y polera. Pero en el fondo, ahí es cuando tú te das cuenta que no tiene que ver con la ropa, sino que tiene que ver con una actitud de determinado grupo de hombres hacia las mujeres que las ven como una presa o un objeto del cual se pueden así dominar y violentar.
Después de la irrupción de esta lo que tú mencionabas como cuarta ola feminista, ¿no es cierto?, y sobre todo las manifestaciones del año pasado y también de movimientos internacionales, etcétera, ¿tú ves una actitud distinta en las mujeres en términos de sus decisiones de cómo vestirse y de cómo llevar la ropa y en qué contexto llevarla?
Yo creo que hay una cierta reivindicación del cuerpo. Hay distintos grupos, por ejemplo, como la Rebelión del Cuerpo, que ha hecho un poco ese proceso también y ese trabajo de en trabajar en esta reivindicación, no solamente de las mujeres en adultas, sino también de las niñas. Y hay una serie de movimientos que han trabajado en esta reivindicación y han hecho que las mujeres nos estemos cuestionando las preguntas tradicionales, como respecto a si somos suficientes o no, y obviamente cuál es nuestra relación con la ropa. Sin embargo, yo creo que todavía falta mucho para hacer un análisis como crítico o más consciente respecto a cómo vestimos y por qué vestimos. Más no pensando en esta idea de que si me pongo algo va a ocurrir tal cosa, sino que claro, más bien esta visión más liberadora, creo, y más consciente respecto a lo que vestimos para de alguna manera alinearlos con nuestros valores y con nuestro activismo.
Claro, te lo preguntaba porque es difícil hoy día. A mí no se me ocurriría cómo definir a una la vestimenta de una mujer que tiene, no sé, mayor conciencia o mayor participación en el movimiento feminista, porque la diversidad es enorme. Y a mí me parece que ese mensaje de diversidad es parte también del propio mensaje feminista en este minuto, ¿no?
Así es. Aquí no se trata de meternos nuevamente en una cajita y establecer estereotipos y roles como esta lógica como caricaturesca,
claro,
de la feminista.
Como feminista.
Claro, de la feminista con determinadas características corporales o vistiendo de determinada manera. Eso sería absurdo. En acá, más bien se trata de hacer un ejercicio consciente en términos de entender que la ropa, el vestirse, no es un acto inocente, y que a través de nuestra vestimenta y de lo que compramos nosotros estamos expresando en esta consumocracia cuáles son nuestros valores y por quiénes estamos, comillas, votando en este acto de consumo. Y si vamos a votar por determinadas marcas, que sean marcas que efectivamente tengan una mirada femenina o feminista, que no sea simplemente marquetera, sino que tenga que ver con un cambio de modelo.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Sofía Calvo, autora de La Revolución de los Cuerpos, Moda, Feminismo y Diversidad. Muchas gracias a Sofía por estar esta tarde con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación.
Les cuento además que vamos a regalar uno de los libros, un ejemplar de este libro, así que estén atentos a nuestras redes sociales, ya les vamos a contar cómo se lo pueden llevar. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, más magia, más juego. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. A las 20:30 horas presentamos Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Simon & Garfunkel. Nosotros nos juntamos mañana, los dejo invitados además a que participen de Duna a la Carta. Pueden elegir las mejores canciones del 2019 y concursar por libros de música de colección. Eso en duna.cl. Que estén muy bien. Chao, nos vemos mañana.